Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este lunes, día 8 de julio. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Y lo primero que hacemos, de manera indefectible, es hablar con Ángel García para saber qué terreno pisamos. Ángel García, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues que no se me escuchaba, que no le había dado yo al botoncito cuando lo dejé el viernes ahí, entrevista con David Movilla, que luego te contaré eso, Juanma, pero ya está, que no le había dado al botón y ya se ha dado cuenta Jesús Blanco. A ver, te cuento, Juanma, ha sido un fin de semana con bastantes cosas, un fin de semana con bastante actividad, mucho en la provincia, con lo que nos gusta a nosotros la provincia. Hemos tenido, por ejemplo, esa prueba deportiva de piraguas en Sanabria, con un montón de personas en el lago de Sanabria. Es verdad que ya de por sí es una zona que en esta época se llena, pero con la regata internacional se ha llenado todavía más el sábado. También tuvimos feria en Villanueva de Valrojo con respecto a los dos años que han pasado ya de esos graves incendios de la Sierra de la Culebra. Luego en el informativo vamos a hablar sobre ello, cómo ven los habitantes de la zona la reforestación, cómo ven también el trabajo que se hace en estos años, ¿no?, para intentar minimizar los efectos de otro posible incendio. Luego lo escucharemos, insisto, en el informativo. Y también hemos tenido el Día de la Comarca. Lo hice en el informativo matinal esta mañana, Juanma, pero déjame también que aproveche este espacio que tengo aquí contigo para agradecer el gran trato que tuvimos el sábado en Vegalatrave por parte de todos los vecinos de Vegalatrave y de todas las comarcas que participan en este día, de Aliste, de Alba y de Tábara. Me dijeron a mí como pregonero, ya lo dije esta mañana, que agradecidísimo. Traté de, bueno, pues que fuese un pregón lo más breve posible, muy cercano, para humanizar la zona, porque lo dije y lo mantengo, ¿no?, y lo sostengo de forma tremendamente clara, que lo que hace realmente grande, ¿no?, nuestra provincia son sus gentes, son sus ciudadanos, y bueno, pues fue un placer estar con los vegalatraveños este fin de semana en el Día de la Comarca, pues desde Fede Ariza, que fue el que me llamó, ¿no?, para hacer ese pregón, pasando pues por toda la gente de Vegalatrave que estuvo allí y que con los que ya trabamos amistad, ¿no?, en apenas unos días, pues una amistad tremenda, con Susi, que es su mujer, con Manoli, con Quique, con Mónica Llover, que es un poco la que también mueve el Día de la Comarca a través de Facata. Bueno, la verdad que todos, hay muchísimos ciudadanos de Vegalatrave y la comarca, y se nos acercaban: oye, pues te escuchamos por la mañana, escuchamos a Juanma a mediodía en Herrera en COPE o en Mediodía COPE, y al final eso es lo que nos llena, ¿eh? Al final eso ni EGM ni audiencia ni gaitas. Lo que nos llena de verdad es que la gente se nos acerque, nos dice que nos escucha, y la verdad que no entrábamos de lo anchos que estábamos en la carpa para comer, porque fue un espectáculo. Entonces, enhorabuena, ¿eh?, a la gente de Vegalatrave por la organización, y enhorabuena a todos los que trabajan porque este Día de la Comarca siga adelante, siga vivo y se siga celebrando. De hecho, y luego escucharemos al presidente de la Diputación, a Javier Faúndez, que estuvo allí desde primera hora de la mañana hasta bien avanzada la tarde, no se perdió absolutamente ninguna actividad. Dijo: venimos de tiempos en los que prácticamente nadie quería organizar el Día de la Comarca, y ahora hay lista de espera para que los pueblos la organicen, porque muchos pueblos quieren albergar este Día de la Comarca. Así que enhorabuena a nuestra provincia en general, porque es un espectáculo. Entonces hablaremos también de ello en el informativo, y te cuento dos cosas rápidas, Juanma, también, que tenemos hoy, arrancaba la EBA, la selectividad, ¿no? La del mes de julio, la extraordinaria. Y también comentarte que estaremos, si no pasa nada raro, estaremos con Jesús María Prada, con Chuchi, que fue el pregonero del Carmen de San Isidoro, que fue este fin de semana, y creo que fue, no sé si el sábado, creo que fue, sábado o domingo, ahora no recuerdo. Bueno, este fin de semana, y estaremos con él para que nos cuente también cómo enfocó su pregón, y hablaremos de las actividades que están programadas dentro de esta festividad de la Virgen del Carmen de San Isidoro. Así que bueno, todo eso a partir de las 2:20 de la tarde.
Muchas gracias, Ángel. Dame un minutico que hablo del tiempo y hablamos del deporte.
Fenomenal.
La Agencia Estatal de Meteorología nos anuncia cielos poco nubosos, temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Vientos del noreste girando a oeste de carácter flojo. Vamos a alcanzar 30 grados en Zamora, 30 en Benavente, 29 en Toro, en Puebla de Sanabria 26. Ahora mismo la temperatura ronda los 24 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología. Mañana martes bajan un poquito, 28 de máxima y 17 de mínima. El miércoles sube a 33 otra vez, el jueves se mantiene en 31, el viernes 30, el sábado 32. Lo que es llamativo es que las mínimas quieren subir y el jueves, por ejemplo, ya marcan 18, aunque vuelven a caer para el fin de semana. Pero como decimos siempre, lo iremos actualizando día a día.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Angelotti.
Bueno, pues en deportes, Juanma, te cuento varias cosas. Ya tenemos subida a la web, te lo decía antes, que no le había dado al botón que tenía que darle porque el viernes, y decimos todo temporal porque no queremos tampoco engañar a los oyentes, el viernes por la tarde nos atendía David Movilla, el técnico del Zamora, para una entrevista bastante más amplia, después de despedirse de los aficionados en rueda de prensa en el Ruta de la Plata. Bueno, pues se venía aquí al estudio de la cadena COPE David Movilla, le grabábamos una entrevista de unos 45 minutos y ya está disponible en la página web de COPE Zamora, cope.es/Zamora. Viene en la sección de audios o bien en la sección de noticias, en cualquiera de las dos. Puedes acceder al link, al enlace, que me atraganto, de la entrevista de David Movilla. Habla de su relación con Aaron Riesco, con el actual director deportivo, esa ruptura que hubo en el mes de noviembre y que hizo tambalear los cimientos del proyecto. Habla también de lo que pasó en febrero cuando saltó a la palestra todo el tema de Víctor de Aldama, todo el caso Koldo, cómo lo afrontaron. También habla de, jugadores que dentro del vestuario, que los banquetazos, ¿no? Los banquillazos que hizo, mandando a la grada algunos jugadores, los motivos, el porqué. La verdad que habla de muchos temas. Movilla es un entrenador que le gusta siempre contar las cosas, pero tampoco ir muy con nombres directos, pero quien escuche la entrevista como tiene que escucharla y entre líneas se entiende perfectamente por quién va cada uno de los mensajes, o sea que no hay problema en eso. Y lo dicho, son 45 minutos de entrevista que evidentemente hay que emitirla en internet y ya está disponible en cope.es/Zamora en la sección de audios y en la sección de noticias. En cuanto a tema deportivo, trabajando a contrarreloj la dirección deportiva del Zamora, porque la semana que viene ya empiezan los entrenamientos y todavía no sabemos nada a nivel informativo de renovaciones, de jugadores que van a renovar o que van a fichar. De momento los capitanes siguen sin saber si van a continuar o no. Entiendo que no, porque son de la cuerda de Movilla. Ya sabemos que eso parece que está ahora mismo penado, ¿no? dentro del Zamora, pero de momento ni Juana ni Dani, ni Parra saben nada, entienden que no cuentan con ellos, porque si a estas alturas no les han llamado es porque no cuentan con ellos, pero insisto que lo contaremos y lo ampliaremos luego también en el informativo. Juanma.
Muchas gracias, Ángel, hablamos dentro de media horica. Un
muy
abrazo.
Bien. Perfecto, hasta ahora.
Como me suele ocurrir en estos casos, me encantaría darle paso a María José Salvador Escudero, que espero que esté disfrutando muchísimo de su merecido descanso, y me doy paso a mí mismo. Y te cuento, mira, gracias a la labor de recopilación de encierros de campo, te comento que este fin de semana se celebraron los tradicionales y famosos espantes de Fuentes Auco, con encierro urbano, capea, concurso de cortes, por cierto, con un herido por asta de toro, que esperemos que se recupere lo más satisfactoriamente y rápidamente posible. Y hoy, 8 de julio, andamos con los espantes con añojos, que se han celebrado ya, y a estas horas andarán con el encierro urbano. El próximo viernes 12 de julio habrá capea popular en San Cristóbal de Entreviñas, donde un día después tenemos la vaca del chocolate por la mañana, capea popular por la tarde, el 14 corrida de arrejones y empeño ausente humor amarillo para peñas. El sábado día 20 encierro urbano en Moraleja del Vino, el 21 encierro de campo y encierro urbano, y lo de agosto ya te lo contaré dentro de unos días.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Mira, bromeando, le comento yo a nuestros amigos de la UNED, bueno, en este caso capitaneados por Antonio Rodríguez, que es el director del Centro Asociado de la UNED en Zamora, que no sé cómo nos lo montamos, que de un modo o de otro estamos hablando constantemente de periodos de matrícula. Es decir, en Román Paladín, que más no nos lo pueden facilitar. Antonio, buenos días.
Muy buenos días.
Yo creo que es una manera de resumirlo, ¿verdad?
Pues sí, porque es verdad que tenemos amplios periodos de matrícula para facilitar la posibilidad de hacer estudios universitarios a todos los que quieran hacerlo.
Y me impresiona mucho esto de que estemos hablando del curso 2024-2025 con los jovencicos que éramos hace unos años.
Bien, cada día tiene su afán y el tiempo corre, pero bueno, sí, nosotros estamos terminando, acabamos de terminar ahora mismo el curso 23-24, todavía nos quedan los exámenes de septiembre, pero ya estamos programando el curso 24-25, con lo cual, como sabes, desde ayer está abierto el plazo de matrícula para los grados y los cursos de acceso para mayores de 25 y 45 años. Ha habido un plazo de prematrícula para los másteres y aquellos que hayan conseguido plaza, que de alguna forma que en el grado no tenemos límite de plazas, sí que los tenemos en los másteres y suelen llenarse enseguida. Lamentablemente no podemos cubrir toda la demanda. Pero bueno, somos una universidad pública que nos debemos al conjunto del Estado.
23 grados, 10 grados combinados, 80 másteres, en fin, una locura, ¿no?
Sí, sí, bueno, la verdad que nuestra oferta formativa es muy potente, es muy conocida y desde luego somos los líderes en la enseñanza semipresencial porque es nuestra razón de existir. Siempre hemos simultaneado la enseñanza a distancia y la enseñanza presencial a través de las tutorías que damos en los centros como el nuestro de Zamora para los alumnos de Zamora y Salamanca, sur de León y oeste de Valladolid, a través del propio centro y de las aulas que tenemos en las dos provincias. La oferta, como digo, es amplísima y la forma de conocerla es viniendo al centro, aquellos que no quieran hacerlo a través de la página web, sino en unedzamora.es y pueden tener ahí toda la información. La matrícula es online, pero si tienen dudas es conveniente que se acerquen al centro para que le ayuden a matricularse. Por cierto, si es la primera vez que se acercan a nuestra universidad, es muy importante que se asesoren, que vengan al centro y que nos cuenten a las personas que le atienden, que nos cuenten sus posibilidades de tiempo, porque ciertamente esta universidad no es fácil. Es una universidad bastante complicada porque con toda seguridad, aquí el primer día sabes ya de que en este momento los que vayan a la universidad pueden mirar las guías de estudio y saber de qué se van a examinar en febrero y en junio. Y eso porque no va a haber enfermedades de nadie, ni asistencias a congresos, ni nada por el estilo. El programa se da entero. Por tanto, es una universidad complicada. Lo decimos todos los años y lo decimos todos los años porque la experiencia nos dice que son muchas las personas que cuando se acercan vienen con unas fuerzas enormes, pero luego el tiempo del que disponen porque tienen que vivir. En muchos casos tienen trabajo, en muchos casos tienen familia, pues tienen que vivir, en definitiva. Y tienen que hacer otras cosas y luego el tiempo no les da, les agobia y terminan renunciando. Y terminan renunciando a sueños que son importantes. Por eso es preferible, hasta no controlar bien el sistema, coger de menos. Ya se recuperará si se puede más adelante. Pero en principio aquí esto es una carrera de fondo, hay que cogerlo con tiempo y con cierta prudencia para evitar sorpresas desagradables como son como abandonar cosas que las que uno ha soñado.
Que menos es más.
También es verdad que la enseñanza, yo lo comento mucho, creo que estamos más cerca de la enseñanza del trivium y el quadrivium en este momento, de la edad medieval, que de la enseñanza que habrá dentro de 40 años. Es decir, las nuevas tecnologías han venido para cambiar el mundo, lo están cambiando, y desde luego estos modelos de enseñanza, que nosotros llevamos años intentando marcharnos de él, pero no es sencillo, pues ciertamente parece que no va a ser el modelo del futuro. Nosotros estamos intentando combinarlo con una enseñanza más práctica. De hecho, en el último grado que pusimos en marcha como universidad, que fue educación infantil, los profesores que tutores se exigía que no fueran pedagogos como tales, sino que fueran profesores que de educación infantil que estuvieran ahora mismo dando clase, practicándolo, para que pudieran transmitir sus experiencias. Nuestros manuales suelen ser muy buenos, los profesores que nos preparan son, en la sede central, los preparan materiales magníficos, y lo que se trata es de darle la visión de tu propia experiencia, a través de tu propia experiencia, transmitirle esas experiencias concretas del niño que de hijo de padres divorciados y los problemas que representan para él, etcétera, etcétera, a través de la vivencia de quien lo está viviendo día a día, y luego, por, obviamente, con muchas prácticas. Ese es el modelo en el que estamos inmersos en este momento, y desde luego todavía no es el modelo al que llegaremos, porque estoy convencido de que toda la parte de datos que tenemos que enseñar ahora mismo, pues seguramente no será así como se haga dentro de muchos años, pero todavía no sabemos cómo es esa forma de enseñar. Todavía seguimos en que tú aprendes, tienes que saberte esto, y nosotros vamos a comprobar que lo sabes.
Pero el reto verdadero para cualquier tipo de educación es saber que la especialización es muy necesaria, pero que por el camino jamás podemos dejar escapar esa preparación que nos hace humanos. Y, claro. Y conjugar ambas cosas con eficacia es dificilísimo.
Claro, es que hacia ahí sería el ideal. Uno sabe cuál es, otra cosa es llegar a él con una formación suficiente y no dejándote por el camino partes de la formación que tiene que tenerse. Por eso los programas de estudio son tan complicados de elaborar y en todo se plantea, bueno, como mínimo tiene que la gente saber estas cosas, y luego ya lo que, por eso hay asignaturas obligatorias, formación básica, etcétera, en todas las carreras, porque hay cosas que necesariamente han de conocerse y otras que, bueno, pues se puede mezclar y ampliar el arco para después una especialización más estrecha.
Y por supuesto seguimos con los microgrados, que eso es una faceta muy interesante también para poder meter la zarpa de una manera eficiente y asequible. Y también, como siempre, prácticamente miembros fundadores de acceder a la universidad para mayores de 25 o de 45 años, que eso sí que es una fábrica de sueños.
Claro, a ver, nosotros tenemos que decir, bueno, primero obviamente los microgrados están hechos para gente que ya ha terminado, tiene a una nueva fórmula que se está buscando, que son las microacreditaciones, que es una cosa más que no tiene, que va más allá de los microgrados, que es que con una formación específica, a ver, lo que el final, cuando se consiga hacerlo así, estamos buscándolo, es que cuando un licenciado en filosofía con unas cuantas asignaturas estudiadas de microeconomía pueda trabajar en el mundo de la economía micro. Es decir, crear esas acreditaciones que con una formación básica fundamental para entender y saber, luego puedas especializarte con unas mínimas asignaturas que te estén ofertando. De tal manera que hay que ver cómo en el futuro podemos hacer que esas formaciones se adapten mejor al tejido productivo y con más celeridad. Es decir, si de repente necesitamos formaciones en determinado aspecto de ciberseguridad, aquellas personas que tengan una formación genérica de ultraingeniería, de una ingeniería mecánica, por ejemplo, con unas cuantas asignaturas de ciberseguridad, a poder microacreditarlo para que pueda trabajar en ese aspecto concreto. Y eso, esa tendencia hacia el futuro está muy próxima, seguramente ya estamos muy cerca de ella, tenemos el paso intermedio, en este momento estamos acreditándonos en calidad para poder hacerlo en este centro, algunas otras cosas, y en un futuro próximo llegaremos a ese objetivo que todavía no está implementado en España, pero esperamos que se pueda hacer en el horizonte de un par de años, como mucho.
Acaba de empezar el periodo de matrícula, ¿hasta cuándo lo tenemos?
Inicialmente hasta el 20 de octubre.
Antonio Rodríguez, director del Centro Asociado de la UNED en Zamora, como siempre un placer hablar contigo, gracias por estar con nosotros y hablamos próximamente.
Venga, un placer, hasta luego.
Hasta luego.
Oye, Rafa, ¿tu Citán me está poniendo ojitos?
Uy, perdona, los faros estaban encendidos.
Si es que la Citán seduce a cualquiera. Gran carga útil, conectividad inteligente y gran agilidad para desenvolverse en la ciudad. Descúbrela en versión furgón y tourer. Citán de Mercedes-Benz, tan compacta como funcional.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Mira, me da tiempo a decirte que todavía tienes habilitado el mercadillo solidario de libros usados en la Biblioteca Pública de Zamora. Es en el vestíbulo, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche, los sábados de 9 a 2, y bueno, pues te puedes acercar porque es una iniciativa que francamente merece la pena. No será porque no lo hayamos contado. Luego tienes, desde el próximo día 10 de julio hasta el 30 de agosto, en la sala de exposiciones de la Biblioteca Pública, la exposición El Barrio como Escuela, de lunes a viernes de 8 y media a 3 y los sábados de 9 a 2 de la tarde. Esta muestra expone el trabajo de monitores, educadores y jóvenes de los programas de educación de calle de Zamora durante los últimos meses. Todos estos talleres procuran favorecer el desarrollo personal de cada participante, respetando los ritmos de cada uno, ayudándoles a salir de su zona de confort y enfrentándose a nuevos retos. Las fotos que puedes ver son un ejemplo de su generosidad y de su valentía. A estas horas, un lunes, una menos 10 de la tarde, pues oye, tenemos que escuchar un pajarico. ¿Aún tienes dudas de si beber o no agua del grifo? Mira que llevamos diciéndolo tiempo. Toma nota. A ver, por salud, por comodidad, por su alta calidad, por su sostenibilidad, por el futuro y por el medio ambiente. Si te parecen pocas razones, porque el agua de Zamora cumple con todos los estándares de calidad. No te lo digo de oídas, que yo es la que vivo desde que llegué a esta zona de España hace más de un cuarto de siglo. Consume agua del grifo, consume agua de Zamora. Acuona, contigo.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Me da vueltas la cabeza al ver que los números romanos, XXV, palito, palito, 27 años, de los premios de la Fundación Caja Rural de Zamora, se presentaron la semana pasada, ya hemos hablado sobre ellos, lo comentamos aquí en informativos, se entregarán el próximo mes de septiembre, a finales. Bueno, es uno de esos momentos cenitales del devenir zamorano social, es decir, es una de esas cosas en las que hay que estar, literalmente, porque... probablemente en pista cubierta sea el acontecimiento más multitudinario del año. Creo que no me falla la memoria ni el cálculo cuando te comento esto. Bueno, pues vamos a escuchar lo que se comentaba en la presentación al director general de la Caja, Cipriano García, al responsable de la Fundación Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, y la técnica de comunicación de la Cooperativa de Crédito, Laura Huertos.
La mejor herramienta que puede tener una entidad como la nuestra, con el fin de dar satisfacción y de cumplimentar todas las necesidades en distintos ámbitos que tiene una provincia como Zamora, desde el ámbito cultural al deportivo, bueno, en definitiva al social, yo creo, como digo, creo que no hace falta que enumere todas las actividades que desarrollamos constantemente y cuál es la filosofía de la Caja. Hemos querido resaltar una serie de instituciones, de empresas y de particulares que, como hacemos cada año, entendemos que, bueno, pues han sido o son un referente en la sociedad zamorana y que, bueno, han tenido la consideración, junto con los patronos, que como sabéis, a quien doy las gracias por su colaboración siempre, que es el Ayuntamiento de Zamora y la excelentísima Diputación Provincial, que, como digo, hemos tenido una reunión hace una semana donde se han propuesto una serie de premiados que creo que se fundamentan en una filosofía de lo que representa a la Fundación y que ha tenido el visto bueno por parte de los patronos, como digo, a quien quiero agradecerles, como siempre, su colaboración, no solo en este acto, sino en la determinación que tiene durante todo el año con esta entidad. A todas las instituciones y colectivos que colaboran con la Fundación o que participan de nuestra filosofía, pues muchísimas gracias una vez más por contribuir a que esta fundación cada vez se fortalezca más y tenga mayores fundamentos. El Zamorano del año sería para la Policía Nacional. Este año, como sabéis, cumplen los 200 años y entendemos que es una entidad nacional, pero desde luego al nivel provincial, que cumple con el objetivo que pretendemos desde la entidad, que es facilitar el bienestar de los ciudadanos. Como zamorano ilustre, o embajador de esta provincia fuera de Zamora, como sabéis hay muchísimos zamoranos de éxito fuera de nuestro entorno, uno de ellos hemos considerado que este año cabía este reconocimiento a Gregorio Álvarez Cabrero, que es el CEO del Grupo Iberólica Renovables, que bueno, pues tenemos conocimiento y cercanía con él suficiente como para saber que ha sido un empresario de éxito fuera de Zamora, que ha proporcionado multitud de puestos de trabajo, tiene inversiones no solo nacionales sino internacionales, y entendemos que es un zamorano que se ha labrado con su esfuerzo, con su dedicación, pues un lugar ya no a nivel provincial sino nacional, como digo, e internacional. El premio social se lo hemos adjudicado al proyecto Pulso Vital Hospital Recoletas. Como sabéis, estamos llevando a cabo junto con la Diputación Provincial, como digo, a quien le doy las gracias una vez más, unas rutas de detección precoz de riesgos cardiovasculares a lo largo y ancho de toda la provincia de Zamora, y entendemos que es un reconocimiento justo no solo ya por esta actividad puntual, sino por el desarrollo de un hospital que, como conocéis todos, hace más de 20 años, casi 30, 20 años, que de alguna forma le da servicio a los zamoranos y que cumplimenta lo que es el ámbito de la seguridad social. El cultural este año le corresponde a la Asociación Cultural La Morana, porque cumple sus 25 años. Hay una serie de grupos importantes dentro de la provincia que preservan el patrimonio cultural y la tradición y la historia de Zamora, y este año pues entendíamos que, como consecuencia de ese cumpleaños de 25 aniversario, pues tendríamos a bien el transmitirle nuestro cariño, nuestra cercanía y nuestro ánimo que continúen en la senda que llevan 25 años. El deportivo y casi de empresario a José María Casas, en reconocimiento póstumo. Creo que todo el mundo en Zamora conocía de una forma u otra a José María Casas, además de ser un empresario de pro en esta provincia, muy destacable, pues creo que desarrolló una actividad importantísima en un club tan querido para la Zamora, para la provincia y para la ciudad, como es el Zamora Fútbol Club, donde os aseguro, por la cercanía que tenía con él, que le invirtió muchísimas horas y días de su vida y de su existencia en tratar de que este club y que Zamora en definitiva tuviera una proyección a nivel nacional en el mejor de los ámbitos. Y el del mundo rural se lo vamos a otorgar a Nuria Álvarez Rodríguez, de Agroberri. Esta es una empresaria novedosa, joven, que está desarrollando un producto agroalimentario importantísimo en una ciudad, en un pueblo cercano a Zamora, en Almendra concretamente, y creo que tiene una serie de reconocimientos más que merecidos, y hemos entendido, bueno, pues que de alguna forma por su trayectoria y por lo que representa este proyecto innovador en una provincia como la nuestra, pues merecía que la Caja Rural se acordara de ella.
Resaltar algo fundamental: el día 27 se cumplirán además 27 ediciones de los premios de la Fundación Caja Rural. Lo hemos dicho siempre, son ya los premios, y lo decimos con humildad pero con absoluta orgullo, son los premios de Zamora ya con mayúsculas. La Caja siempre quiso que su fundación y los premios fueran una herramienta de reconocimiento a tanta gente y a tantas entidades realmente que han realizado y que realizan un trabajo importante para nuestra provincia, y por lo tanto yo creo que esa máxima, ¿no?, de que realmente los premios, nuestros premios, sean los premios de Zamora, yo creo que es el mayor orgullo que todos los que trabajamos en esta entidad podemos decir públicamente. Muchos son los llamados, hay mucha gente que podría ser premiada, ya son 27 ediciones, este año vuelven a haber otra vez un elenco de personas y de entidades con mayúsculas, ¿no?, en todos los ámbitos, en el económico, en el empresarial, en el social, en el deportivo, carácter también joven de algunos de los premiados, como es Agroberri, ¿no? Y indudablemente yo creo que esa fiesta de Zamora, que son los premios de la Fundación Caja Rural, en lo que se ha convertido en nuestros premios, yo creo que para nosotros es realmente, sin duda alguna, el trabajo de todo el año que hace la Fundación.
vamos a abrir los premios a todos los zamoranos con unos conciertos que discurrirán en la explanada exterior de Ifeza. Tendremos autobuses gratuitos desde la Marina para que todos los zamoranos y zamoranas puedan acompañarnos en esta gran fiesta. El concierto lo abrirá Javier Ojeda Martos, de Danza Invisible. Es un cantante muy conocido ya en el repertorio musical. Comenzó en 1982 y tiene muchos éxitos a sus espaldas. Continuará La Oreja de Van Gogh. El grupo formado por Xavi San Martín, Leire Martínez a la voz, Pablo Venegas, Álvaro Fuentes y Edith Gardé.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.